Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Iglesia Católica habría expulsado a controvertido Padre Martín. Rosario Ponce es emplazada por la Fiscalía respecto al caso Ciro y salen a la luz llamadas hechas por ella a un hombre durante su estadía en el Colca. Conductora Magali Medina fue sentenciada a 3 años de prisión y a someter sus noticias a la aprobación del juez. Falleció Robin Gibb, el legendario integrante de los Bee Gees. 28 años después de su muerte, Samantha, alias Totem, mascota de Canal 200 y Frecuencia Primera, es desenterrada en espectacular excavación en la sede histórica de Sol Frecuencia Primera en Barranco y llevada al cementerio de mascotas El Bosque del Amigo Fiel en Chosica. Esto y más hoy en Extremos. Semana especial, aquí en Sol, Frecuencia Primera, y empieza de inmediato. Así es, empezamos Extremos, episodio 123 con Sheryl Crow. Sweet Child of Mine. Semana especial de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 193 en Sol Frecuencia Primera. En esta semana extrema que está empezando, semana especial además de Frecuencia Primera. Bienvenidos. Ana Rosa con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al episodio número 193 de Extremos. Efectivamente, una semana especial. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya lo sabrán, ya lo sabremos, pero lo importante
pero
es...
Pero di, pues di.
¿Lo digo? ¿Quieres que lo diga?
Pero, como tú, pero, como claro, tú siempre acá todo
misterioso, como tú siempre andas misterioso. No sé, pues por eso es que no decía, ¿no?
Por ejemplo, bueno, porque yo también puedo decir esta semana acá esta nota que ha sacado el diario El Popular sobre Ana Rosa y Ermelinda, aunque a Ana Rosa le gusta ser discreta, ¿no? Cuando va al lugar. Tenemos un taxista que le gusta a Ana Rosa y dice, ¿pero por qué hablan tan bajito en el carro? Ella habla muy bajito.
Hay que estar escuchando lo que conversamos, ¿no?
Y aquí vemos un hocico, una boca. ¿De quién era? No, es que lo veo solo, no se sabe el rostro de quién es. Y salen junto a ¿cómo se llama? Eric Helera, también haciendo boquillas. Y bien, ese es, le felicito realmente, la nueva protagonista de Al Fondo Hay Sitio, que ya dejó Al Fondo Hay Sitio, al menos en el argumento, por unos días. Qué bien, felicitaciones por esto y por esta gran nota que saca el diario El Popular, tanto en su portada como en a media página, no sé, página y media más o menos.
Muy gracias, bien. Gracias. Pero la semana especial es por otra cosa.
¿Por qué es?
Porque se viene el tarán, tarán, tan, tan, cumpleaños.
¿De quién
feliz?
Es?
Feliz. Del fundador de Sol Frecuencia Primera.
No.
Sí. Tu cumpleaños.
¿Qué?
Tu cumpleaños.
No es así.
¿Cómo que no es así? Te cambiaste de fecha de nacimiento.
¿Qué? No, de ninguna manera.
Todos se sorprenden.
¿Cómo?
Todos se sorprenden. Todo el mundo estaba preguntando, ¿qué? No puede ser. ¿Cómo? Por supuesto tiene que haber nacido en todos tienen un cumpleaños. Y esta semana es,
pero yo no.
Tu cumpleaños.
Bueno,
por eso es una semana especial.
Vamos con las
con
noticias.
Globitos y tornos.
Vamos con las noticias. Ex Bee Gees Robin Gibb falleció a los 62 años, víctima del cáncer al colon. En internet, YouTube, en general, las diferentes redes sociales, Twitter, etcétera, están efervescentes, dando diversos homenajes espontáneos a este grande de la música, especialmente de los años 70, el famoso Robin Gibb. Aquí la nota. Tenemos ya la nota. No hay... Perdón, sí tenemos acá la información.
Evening voice, this thin, toothy 17-year-old was an unlikely star. But here he was, Robin Gibb, the front man of what was to be one of the biggest bands in pop history. A bit of band on a high level? That's the thing. Now, is it true that you write your own pieces, Barry?
Performing
with his brothers when he was just six. Born in the Isle of Man, the family moved to Manchester before settling in Australia.
Debe ser el comienzo de los años 60. Ese ya es de la época.
Increasingly, it was brother Barry who was in the spotlight. Robin resented being shunted into the background, and despite the denials, he left.
Robin, we've heard rumors that the group is splitting up. Would you like to verify those rumors? If I didn't say that was true, then I would be the premier of both.
It didn't last long. The band reformed, but soon found itself out of favor. What changed things around was moving to America and Barry moving up a register.
Esa canción.
When Saturday Night Fever was at its peak, it was selling a million albums a week. The eventual backlash meant that Bee Gees songs in the 80s were more often sung by Kenny and Dolly, Diana Ross.
Realmente una gran pérdida para la música. El Robin Gibb, este grande de la música internacional,
falleció precisamente víctima del cáncer al colon, de lo que mucha gente está muriendo precisamente por lo que consume. Continuamos con la nota. Aquí algunas notas, algunas canciones cantadas a dúo como con Diana Ross.
Barbara Streisand.
Qué pena, ¿no? Bueno, ya hace unos años también falleció Andy, ¿no?
Sí.
Nuestro hermano, víctima de... Bueno, en el caso de él fue víctima del exceso de consumo de drogas, ¿no? Que inflamó el corazón. Uh-huh. Y falleció, ¿no? Originando la primera gran pérdida del grupo, como grupo, ¿no? Musical.
Bueno, descansa en paz, entonces, Robin Gibb, que ya... Bueno, en realidad, descansa en paz su cuerpo, porque su música va a seguir sonando por mucho, pero mucho tiempo, porque es muy seguido y muy admirado en todo el orbe.
Ya marcaron toda una época, ya son una leyenda de la música.
Bueno, la noticia interesante que sale aquí en Sol Frecuencia Primera... es la espectacular excavación que han hecho los amigos del bosque del amigo fiel de Chosica, el primer y único cementerio de mascotas en el Perú, cementerio oficial de mascotas, inclusive reconocido por la municipalidad de Lurigancho, Chosica, quienes han tenido bien, y muchísimas gracias por eso, haber hecho este importante trabajo de desenterrar a Totem. A Totem, o Samantha, esta mascota tan querida, Cocker Spaniel, que ya, de la que ya habíamos hablado, creo, en algunos episodios anteriores del programa, pero que bueno, ahora ya reposa en un cementerio, y justo cerca a dos Cocker también, hembritas.
Claro, muy pocos.
Que van a estar ahí chismeando, claro, como todas las mujeres, conspirando.
Muy pocos saben que existe, ¿no?
Cuando
un cementerio
se
de.
Dos mujeres,
y estoy hablando, pues. Cuidado. Ay, sí, claro, más chismoso eres tú, pero eso es clot.
Por favor.
No, la que estaba comentando es de que muy poco se sabe de cementerios para mascotas,
sí,
precisamente,
pues.
¿No? Y en este caso has encontrado un lugar ideal, donde seguro muchas personas también quisieran llevar a sus mascotas cuando lamentablemente pues dejan de existir y les toman tanto cariño, sí, porque son parte de la familia.
Y tenemos registro de todo eso, lo vamos a ver en unos instantes más, y vamos a hablar con el director del cementerio de mascotas, que nos va a contar de cómo nace este cementerio de mascotas. Esto es muy importante. ¿Y por qué hablamos de esto? El público dirá, quizás la nueva gente que escucha Sol Frecuencia Primera, ¿y por qué hablan estas tonterías? ¿No? ¿Eso quién interesa? Es porque Sol Frecuencia Primera tiene historia, tiene tradición. Estas son parte de sus tradiciones que han ocurrido a lo largo de las décadas que existen. Entonces es algo que está arraigado dentro de nosotros, dentro de nuestra emoción. Y obviamente tiene que hablarse, tiene que tratarse. Otros medios no les interesa eso, a nosotros sí nos interesa. Y es nuestra forma de ser, nuestra forma de existir. Porque si no, no fuéramos simplemente Frecuencia Primera. Bien, mientras tanto, tenemos esta nota también con el famoso padre Martín, quien habría sido expulsado de la Iglesia Católica. Ya es bastante controversial la presencia del padre Martín, que ha sido criticado muchas veces, aparentemente de manera injusta. Así es, Augusto Martín Sánchez Terán, el mediático clérigo que dirigía la organización caritativa Hogar de Cristo, ya no es más sacerdote. Parece que quienes se rebelan contra la iglesia tienen que ser castigados. Fue el propio arzobispo de Lima que informó en su página web que el padre Martín Sánchez fue expulsado del estado clerical de la Iglesia Católica, es decir, pasó a ser un cristiano común que goza del sacramento del bautismo. La medida se tomó debido a actos de indisciplina y desobediencia a la autoridad eclesiástica y contumacía. El comunicado a disposición en la página web, ¿es qué página web está? Oh, sí, está en la página web del arzobispado. Recordó que el 18 de mayo del año 2009, el Tribunal Interdiocesano de Lima inició un proceso contra el presbítero. La congregación para el clero ha comunicado que el arzobispo de Lima, respecto de la expulsión del estado clerical con la dispensa de las obligaciones derivadas de la ordenación sacerdotal al señor Martín Sánchez, sostiene el comunicado. El ex padre Martín Sánchez estuvo involucrado en escándalos mediáticos al ser acusado de acoso sexual contra menores de edad en el año 2005, cuando era director del albergue. También fue captado por cámaras dentro de una camioneta junto a otros ocupantes en la Costa Verde, caso que llamó la atención a nivel mediático.
Bueno, ahora
frente a eso, sí, ahorita vas a comentar, pero frente a esto realmente, qué asco me da la Iglesia Católica. Escupo en el rostro de esta iglesia maldita, porque no representa lo que dice, no representa la palabra de Dios, especialmente la Iglesia Católica. Son realmente unos herejes de estar edificando o ocupando templos en nombre de Cristo, en nombre de la imagen de Dios creada por alguien que existió o que capaz ni siquiera existió, pero que en lo que mucha gente cree. Y esto es una falta de respeto, que un grupo de viejas pitucas estén conspirando contra personas como el padre Martín, si es que realmente no cometió todo esto. Pero siempre se ha dado esto, y porque no les cayó o porque no se prestaron a su juego, simplemente lo destruye mediáticamente. Y Carlos Álvarez se ha prestado para este juego, haciéndolo quedar como homosexual al padre Martín, a pesar que ha tenido muy buena correa. Yo no conozco al padre Martín, nunca lo he visto personalmente, solamente he hecho un seguimiento de lo que he estado diciendo, de lo que he estado hablando. Pero realmente me parece escandaloso que a una persona que lo que quiere es servir a los demás, además se supone que un sacerdote lo hace porque se debe a Dios. ¿Y cuántos sacerdotes de miércoles existen en este país? A ver, que lo único que hacen es explotar a las personas, por ejemplo, quienes participan y dirigen colegios disque católicos. ¿Y cuánto cobran ahí? ¿Y cuánta plata se saca ahí? A ver, ¿por qué no le dan todas sus pertenencias a los pobres, como decía Jesús? A ver pues, ahí es donde quiero ver. Pero no, tú los ves en buen carro, los ves comprando en el súper, los ves en reuniones sociales de gente pituca, ahí los ves a esos hombres.
Así es. Bueno, lo que quería recalcar acá es que luego el padre Martín envió un comunicado a los medios informando que en realidad él no había sido expulsado, sino que ya semanas.
Pero si el arzobispado ha dado ese comunicado,
escucha, pues, entonces. ¿Me dejas terminar? Ya, él, lo que estaba informando es que él ya había hablado, bueno, con el arzobispado, haciendo las gestiones necesarias para pedir él mismo ser retirado, para evitar seguir con todas esas especulaciones y todo lo que se hablaba, ¿no? Llegaron a un mutuo acuerdo en el cual ellos aceptaban su renuncia, ¿no? Su separación de la iglesia, y lo hacían oficial de esta manera, ¿no? Pero recalcando en la conversación que habían tenido, el trato que habían tenido, que no era pues intención de la iglesia el haberlo expulsado, sino era una decisión que él había tomado y que respetaban de acuerdo a las circunstancias. Pero que no era una expulsión como lo están pintando, ¿no? En los medios, como que ha sido pues lanzado fuera, ¿no? Por las noticias y las denuncias a las cuales está siendo sometido. En parte, él aclara eso y reafirma que seguirá siendo un cristiano católico en su forma de pensar y de sentir por siempre, ¿no? Así no ejerza como cura. Y bien, no, ese es el asunto. Lo cierto es que es cierto, lo han denunciado muchas veces, pero aún no se llega pues a comprobar al 100%, porque tanto las veces que se han presentado supuestos testigos acusándolo, luego se han desdicho de lo mismo, y al parecer que pueden haber sido manipulados, les pueden haber pagado para que digan o lo acusen, o quién sabe, ¿no? Porque cada vez que salen cosas diferentes, ¿no? Con respecto a las actividades del padre Martín. Incluso la última vez hicieron una inspección en la casa hogar que estaban rabiendo, estaban haciendo nuevamente, y decían que tenían a las personas que estaban ahí, las personas mayores sobre todo, en, durmiendo en colchones sobre el suelo, en fin, me comenzaron a sacar varias cosas, ¿no? Y no se sabe, en realidad no se sabe cuál es la realidad, porque se quedó también que sin investigar, igual, ¿no? Bueno, acá todo demora, no se sabe si realmente se está investigando o qué ha sido, ¿no? Lo cierto es que él sigue haciendo sus actividades, las sigue realizando, y no es que se haya quedado ahí nada más. Creo que si tuviera realmente culpa, no lo continuaría haciendo, ¿no? O habría ya habido una sanción, ya se habría comprobado que hay algo realmente mal.
¿Cuánta corrupción existe en la Iglesia Católica? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Parece que ahí estuviera el infierno.
En realidad, francamente, no francamente. No se puede saber, no se puede, en casos como estos, ¿no? Porque evidentemente tú sacas una noticia así en los medios, actualmente tú sacas algo y destruyes a una persona, o puedes levantarla, en fin, y sobre todo que los valores en nuestro país y a nivel mundial, creo también, en otros países también se da, han caído tanto que ser famoso, ser popular, o lo que más sale en las noticias en primera plana son casos pues de corrupción, como si eso fuera parte de lo normal, ¿no? Y juegan con ello, ¿no? Juegan con crear historias, crear situaciones de esa naturaleza a personas que, como tú dices, o no caen en su juego, o no tienen nada que ver y simplemente quieren usarlas, utilizarlas para algún fin egoísta, ¿no? Algún fin personal, lucrativo, supongo también, por parte de otras personas.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que él ha sido un pedófilo?
No lo sé, pues no puedo saberlo, porque mira, por un lado, la Iglesia Católica exige en sus curas algo que es muy difícil, pues, o sea, que es prácticamente imposible. No lo digo porque no alguien no pueda ser capaz por voluntad de mantenerse puro y casto, ¿no? Sino por una cuestión que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, por algo es un ser humano y ha sido creado, se supone, por Dios, a su imagen y semejanza, para que use su cuerpo, pero sí con la debida cordura, ¿no? Lo que se llama o lo que se invita es a que alguien pues haga lo que debe hacer con la debida responsabilidad. Y se supone que los sacerdotes deberían ser el ejemplo de eso, ¿no? O sea, si tú como un sacerdote va a hablar con padres de familia, debería de tener la experiencia de ser padre, de cómo tratar hijos, de cómo tratar una familia, para que pueda dirigirse a la familia, para que pueda dirigirse a los padres y pueda entender cómo reaccionan frente a los hijos, ¿no? Pero no, se les prohíbe eso. Se dice que en realidad la prohibición tiene que ver porque como los tienen que mantener, al tener familia también tendrían que mantener a la familia, ¿no? Y como es mucho costo, entonces dijeron, ah, no, entonces ahora todos tienen que ser castos. y no deben tener relaciones. Entonces, la gente que está ahí, evidentemente tiene deseos. Ahora, en este caso estamos hablando de una cosa completamente pues lejana a ello, me refiero a la pedofilia. No tiene que ver con que sea sacerdote o no, ese es un acto, una patología, ¿no? Pero vamos al hecho también de que muchas de esas cosas se esconden en la iglesia. No sé por qué esa necesidad de algunas, tanto familias como personas, de refugiarse en la religión, a veces para cubrir ciertas
carencias,
traumas, qué sé yo, y no querer aceptarse a sí mismos probablemente, y en lugar de tener lo que están sintiendo, o sea, creciente y se convierta pues en una patología. Pero en este caso del padre Martín, ¿cómo saber si es cierto o no? Dicen que lo grabaron, que estaba con un chico en la Costa Verde, luego él no ha negado y ha salido el chico, primero ha salido diciendo que sí, luego que no.
Pero Carlos Álvarez, para comenzar, para ser más concreto, ¿por qué ese afán de caricaturizarlo y destruir su imagen presentándolo como un homosexual?
Bueno, ya también se ha especulado mucho acerca de las imitaciones de Carlos Álvarez durante un buen tiempo, ¿no? Y de, en general de los artistas,
sí, estilo hitleriano,
claro, ¿no? De usar ese arte de la comedia para poder precisamente crear o tumbarse abajo una imagen. En el caso del padre Martín, él, como tú dices, tuvo bastante correa e incluso, ¿no?, asistió invitado a sus programas y le seguía, hasta cierto punto le seguía el juego, porque se había convertido en un personaje mediático que le convenía a él para sus fines benéficos. O sea, él hacía actividad diversas actividades, creó lo del, de la casa, hogar, lo que tenía, ¿ya? Y ayudaba a muchos niños y muchos personajes del medio, de la farándula, eran vistos con él en esas actividades, ¿no? Que realizaba precisamente para jalar más gente, más donativos y todo lo demás. Y e iba también a los programas a los que lo invitaban con mucha correa, como tú dices, frente a las invitaciones. Pero sí me parece un exceso, porque lamentablemente se ha quedado con esa imagen, ¿no? Porque la invitación que hace Carlos Álvarez del padre Martín es relacionándolo directamente con la homosexualidad, lo cual no tendría nada de malo si él lo fuera y lo dijera abiertamente, sino que se ha vinculado a la vez esto con un caso de pedofilia.
Pedorastia, digamos.
Bueno, ¿no? Eso.
Bueno, mientras estamos hablando, así es, la Torre Vice está ardiendo, está con llamas, los bomberos están combatiendo esto. Esto ocurre en el edificio que está entre la esquina de Canaval y Moreira, o también llamada Corpac, y República de Panamá. Así es, esto está ocurriendo en el último piso de la Torre Vice, en el pleno centro financiero de San Isidro. El fuego, si bien es cierto, ha bajado de intensidad, aún no ha sido terminado por completo. 7 unidades de bomberos y de la Policía Nacional han acudido para controlar las llamas. La emergencia se produjo en la azotea y luego el fuego ocasionó que caigan residuos de vidrio y metales desde lo alto del edificio. Por supuesto, se ha tenido que evacuar las zonas circundantes para evitar daños humanos. Regresamos, ahora sí va a venir el tema de Totem, y va a venir también el cementerio de mascotas y el señor Ramírez, que es el Tomás Ramírez, director de este cementerio, el Bosque del Amigo Fiel. Mientras tanto viene Juan Luis Guerra con Mi Maldición, Mi Bendición. Adelante.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos.
Obvio.
Y un lucero no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. andar de la mano contigo.
Mi cielo,
mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición, qué bendición.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Una extraña luz surcó el cielo de Arequipa. El fenómeno luminoso asombró la Ciudad Blanca, aunque un geofísico lo atribuyó a los aviones de la base de La Joya. Y eso no me parece un avión.
Tiene como una llamita atrás.
Sí, parece que fuera algo que estuviera cayendo. Un curioso fenómeno se observó en Arequipa al anochecer de este jueves, cuando un extraño objeto luminoso surcó el cielo de la ciudad. Las versiones sobre lo que podía haber sido este objeto han sido varias. Si bien algunos ciudadanos piensan que se trató de un meteorito, un ingeniero de la Universidad San Agustín ha señalado que se trataría de un fenómeno luminoso producido sobre un avión de la base aérea de La Joya. José Díaz Rodríguez, director del Instituto Geofísico de UNSA, indicó que tiempo atrás cayó un meteorito en la provincia de Castilla, provocando un fuerte sismo. Ahí en la zona donde se ha visto este resplandor no se ha sentido nada y da la impresión que es a causa de los aviones. Quién sabe qué haya sido, pero ya son varios fenómenos extraños. A esto le sumamos el HAM que Fonchi captó, por supuesto, en exclusiva para nosotros aquí en Extremos hace, me parece, uno o dos episodios.
Pero es muy extraño todo esto porque, aparte del HAM, se han presentado también episodios de esta naturaleza de caídas de meteoritos o posibles ráfagas de luz que se vinculan a ello en diferentes partes del mundo también, ¿no? Y no se sabe, uno no sabe si es que esto es adrede, o sea, si es que son creados para que salgan al mismo tiempo por todas partes, o es que realmente está ocurriendo algo. Al mismo tiempo de todo ello vienen los sismos que también se especula que por el internet, ¿no?, por las redes sociales que existen ahora, uno sabe con mayor frecuencia y rápidamente que está ocurriendo un sismo, lo cual no ocurría antes, y por eso uno piensa que ahora son más los sismos. Pero no sé, no, la gente no sabe qué pensar, igual entra pues en alerta frente a ello, porque encima de todo eso sale otro de estos esos medios, pues, ¿no?, que salen a profetizar.
Medio.
Y que tienen las que ha profetizado, supuestamente también tiene relación con lo que ha dicho Nostradamus, y están anunciando que va a haber pues un sismo de grandes dimensiones en Chile.
Ya.
Entre hoy, ¿no?, y el 6 de junio.
Ya,
Y que ese sería el inicio del fin del mundo, que concluiría el 20 o 21 de diciembre.
Escucha, pero ¿qué quieren? ¿Están esperando que haya desgracia?
Sí, o sea, todos los años escuchamos siempre anuncios del fin del mundo. Y si le sumas a esto la aparición de estas extrañas ráfagas de luz, más esos sonidos raros, más el que todos los días sepas de sismos continuamente, lo cual, repito, la aparición de la creación y el uso de las redes sociales actualmente hacen que uno se pueda enterar con mayor rapidez de todo ello, lo cual no ocurría antes, y pudiera dar la ilusión, ¿no?, la apariencia de que están ocurriendo más sismos cuando en realidad es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces la gente de hecho, frente a estas profecías que supuestamente se dicen que se viene el fin del mundo, la gente entra en pánico. Incluso se estaba comentando que en Chile hoy, o entre ayer y hoy, se habían vendido mochilas para casos así de sismos, con implementos de primeros auxilios, y la gente estaba así desesperada comprando cosas, como si realmente fuera una realidad que iba a ocurrir, o que pueda ocurrir este casi cataclismo, como es que lo anuncia.
A comienzos del siglo XX hubo una, o sea, hace cerca de 100 años, una noticia, una idea, parece que no, obviamente, no muy bien fundamentada, diciendo que iba a pasar el cometa Halley y que iba a despedir un gas, y que esto iba a contaminar la atmósfera y que la gente que no esté con protección, con máscaras antigas especiales, iba a morir. Yeah. Y mucha gente compró máscaras especiales y no pasó nada. Pero por supuesto se vendieron como pan caliente.
Claro, ¿no? O sea, uno siempre tiene que estar alerta. Lo que pasa es que ahora son tantas las cosas que uno no sabe qué decir o qué opinar o qué pensar respecto a cada cual, ¿no? O sea, cuál es lo cierto, cuál no. Lo cierto es que tenemos que estar prevenidos, de hecho, ante cualquier sismo, pues, cualquier movimiento telúrico, porque eso sí es perfectamente normal. O sea, la Tierra se mueve, la Tierra es, podríamos decir, casi como un gran ser vivo que se mueve y evidentemente causa, pues, susto, ¿no?, entre la gente, y los males o los destrozos que se dan son precisamente por la falta de prevención, por las casas mal construidas, o porque lamentablemente y para tu mala suerte te encuentras de pronto en un lugar que no es, pues, el adecuado para soportar un sismo y puede ocurrir una desgracia. Pero por lo demás, se supone que uno, salvo pues que se abra la tierra o caiga fuego, como es lo que anuncian pues las terribles profecías, podría uno pues salvaguardarse, ¿no? Y aún así, ¿no? Uno no sabe realmente qué es lo que se viene. Hasta se ha especulado de que en realidad pues el fin del mundo no es que el mundo se vaya a destruir físicamente, sino que es simplemente un cambio de mentalidad, un cambio de ideología, que de hecho también lo traería, ¿no? De hecho también lo traería, ¿no? Porque luego, gracias, así como que la gente comienza a repensar lo que ha hecho, pero lo que digo también es, repiensas, vuelves a comenzar y probablemente cometes nuevamente los mismos errores.
Muy bien, estamos en contacto con el señor Tomás Ramírez. Él es uno de los fundadores y uno de los que creó el famoso Bosque del Amigo Fiel, este cementerio de mascotas, que tiene su página web, por supuesto, cementeriodemascotas.pe. Pero con él vamos a hablar en unos segundos, en unos minutos, porque queremos que nuestro público también aprecie y reviva con nosotros lo ocurrido hace dos días. Algo espectacular en la aún sede histórica de Sol Frecuencia Primera. El desentierro de Samantha, también conocida como Totem. Así es, la mascota de Frecuencia Primera. Ustedes saben que Frecuencia Primera fue creada en el año 1976. Y precisamente el 20 de diciembre de 1976 nació Samantha. Mi madre le puso ese nombre de Samantha porque estaba viendo Hechizada en aquel momento. Y bueno, dijo, ya pues le ponemos como una bruja, ¿no? Samantha. Pero después yo le puse varios nombres, Niñi, ¿no? Y quedó con Totem. Aunque Totem es como muñeco vudú. No sé por qué se me ocurrió ponerle eso, pero bueno. Y decía que era mi esposa, ¿no?
Y todavía la desentierras.
Y que era mi esposa, ¿no? Pero en fin. Acá tenemos ya las primeras notas sobre esta excavación que se hizo, y no fue fácil encontrarla en el gran jardín que tenemos aquí en Barranco. Acá el maestro del Bosque del Amigo Fiel, preparado, ha ido y acá está pues haciendo las primeras excavaciones. Así es, acá estamos apreciando lo que está comenzando a remover el gras.
Ahora, para eso tú ya sabías el lugar exacto.
Aproximado,
o sea, han tenido que...
Que era donde estaba la roca, ¿no? La piedra Pómez.
Ya. Yeah.
Acá están haciendo, según los amigos del Bosque del Amigo Fiel, y acá el señor Ramírez también me da sus comentarios en unos instantes. ellos nunca habían tenido ocasión de hacer algo como esto, ¿no?
O sea, siempre le llevan
un desentierro. Sí, y me gustó mucho que fue uniformado, ¿no? El personal. Y eso también implica un respeto, ¿no? Un respeto al animalito, porque uno, habemos personas que amamos mucho a los animales, ¿no? Aunque recuerdo a Ileana, ¿no? Que decía más un perro vale más que un hombre. Aunque ya se casó, la pobre, ¿no?
La pobre. Bueno, la pobre sí puede ser.
Y acá ya están haciendo ya la excavación, efectivamente. Acá continuamos con las vistas, que por supuesto van a estar disponibles para nuestro público en el podcast en extremos, frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Acá el hueco va creciendo y no encuentran a Totem. Eso ha demorado varias horas tratando de encontrarla. Luego, efectivamente, 28 años después, acá seguimos viendo el arduo trabajo del personal del bosque del amigo Fiel. Tú reconoces esa parte del jardín. Bueno, hemos estado infinidad de veces,
claro,
en ese lugar. Aunque cuando tú llegaste a Frecuencia Primera, Totem, por supuesto, hacía 6 años ya que había muerto, ¿no?
6 años.
¿6 años?
Llegó en 76.
Acá dice que ya la encontraron.
Ya estaba viejita cuando... Sí. Murió ya viejita.
Sí, sí. Acá ya la encontraron.
¿Qué es lo que usted ha encontrado?
Porque después de 2 horas dijeron: ¡Eureka! Lo encontramos. Porque parecía que no se iba a encontrar.
Muéstrate.
El jardín hecho un desastre, por supuesto. Acá está el hombre. Y acá ya los primeros restos de Totem, que lo tienen en una caja muy cuidadosa, rosada, por ser hembrita. Y ahí están colocando los restos óseos de Samantha o Totem que comienzan a aparecer en la tierra. Y con un cuidado bastante especial, porque obviamente se pueden destrozar, ¿no? Trataban de sacarlo lo más entero posible, ¿no? Tratar de no despedazarlo, aunque por supuesto no fue posible sacarlo entera, tuvieron que sacarlo por partes. Pero el personal...
¿Qué ha pasado finalmente? ¿Por qué se han salido los huesos?
Acá está identificando qué es lo que ha ocurrido y por qué ya no estaba el cajón, ¿no? Donde estaba el animal. Continuamos con las vistas de espectaculares de este desentierro, esta excavación que se hizo en el... Ahí están los huesos, los restos, efectivamente. Eso jamás se ha hecho en el local histórico de Frecuencia. Nunca. Nunca. Nunca a ese nivel, ¿no? Y acá va a aparecer el cráneo, ¿no? La cabeza.
Nunca se ha hecho ni se hará, ¿no? Porque no creo que tengas nadie más enterrado ahí.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, acá está haciendo todos los esfuerzos para sacar la cabeza del animal, y ahí está, esa es la parte más emotiva. Ahí vemos la cabeza de Totem, que ya la saca, y la emoción fue muy fuerte e impresionante, tan impresionante que Ana Rosa no quiere ver acá en los monitores lo que se pudo extraer. Pero sí, para mí fue realmente impactante haber apreciado esos instantes. Y bueno, el jardín quedó bastante abierto, destrozado, pero de ahí vino también la parte alegre, la parte bonita, porque fuimos en el auto, un auto especial del mismo bosque del amigo Fiel, hasta las instalaciones que ellos tienen en Chosica, muy muy hermosas, muy bonitas, donde luego de un largo recorrido,
¿cuánto están pidiendo por alquiler ahí, sabes?
Fuimos recibidos por un perrito que hace de anfitrión.
¿Ah, sí?
Sí, 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 que los recibe y muy alegre que lleguen los nuevos inquilinos, entre comillas, del cementerio, ¿no? Acá estamos entrando a este camposanto, digámoslo así, que también es un lugar, es una casa rural, ¿no? Que lo alquilan para personas que quieren pasar un rato agradable, ¿no? Hospedarse en ese lugar o en grupos. Y acá están, estamos entrando a las instalaciones y aquí el perrito ve muy feliz, da la bienvenida a Totem o Samantha. Y acá continuamos con las vistas. Como les digo, esto es realmente espectacular. Y por supuesto lo presentamos por eso acá en el programa En Extremos. Muy bien, continuamos con más. Acá ya con la lápida de Totem posando el maestro. Nosotros continuamos con estas imágenes y hemos ido hasta lo alto de una de la falda de un cerro contiguo a las instalaciones, a la vivienda, a la entrada, a los jardines que tiene ese lugar. Acá seguimos viendo.
Listo para llevar a Totem.
O sea, se ha hecho una especie de recorrido.
El lugar donde, ¿no?, va a descansar perpetuamente.
Ahí está Totem alias Samantha.
El bosque del amigo Jim, efectivamente. Vamos.
Cambió de ser su verdadero nombre, Samantha alias Totem, a Totem alias Samantha.
Bueno, acá está yendo inclusive con algunos accesorios. Y vamos subiendo la cuesta por este caminito que ellos también han preparado, lleno de caídas de agua, lleno de flores. Muy hermoso, realmente muy emotivo. Y ahora vamos a hablar con el señor Ramírez en unos instantes. Nos dice que podemos ir en cualquier momento. Acá pasamos este canal de regadío que parece un río y seguimos avanzando hasta llegar a la parte ya donde se hizo la sepultura, ¿no?, de la mascota. Y está, como dije al comienzo del programa, en la secuencia anterior, junto a otros animalitos Cocker Spaniel también, ¿no?, según lo que pude ver.
Seguimos registrando, grabando.
Acá estamos apreciando.
Ahí hay algunas sepulturas.
Ahí están, efectivamente, ya las sepulturas. Ahí está Totem. Y el otro es Federico.
Murió en el 97. ¿Ese también no desenterraron?
No, este nació en el.
Nació en el 2000. En el 97 murió en el 2012.
Sí. Lo curioso es que Totem viene a ser una inquilina, digamos, la más antigua, ¿no? La más antigua porque todos, como es un cementerio nuevo, todos son inquilinos nuevos en realidad de ahí.
Y el primer traslado, ¿no?
Y
los demás llegan de frente y ha sido trasladada.
Y el primer traslado, ¿no? Suena gracioso, pero es verdad. Y mira, hay mucha gente que ahora está vendiendo su casa, ¿no? Y entonces caramba, tiene un cariño por su animal y obviamente no lo puede llevar a una casa más pequeña o departamento ahí tiene una excelente opción y acá está evidenciado y demostrado en las imágenes que hemos compartido con nuestro público escucha y televidente de Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Acá algunas imágenes fijas también, acá todos todo el trabajo que han estado haciendo. ¿Qué te parece, Ana Rosa, todo esto que estamos acá? Los patos también que
bonito,
tienen
ahí. Bonito el paisaje, bonito todo y bueno, ¿no? Lo que mencionaba, que las mascotas se vuelven parte de la familia, ¿no? No son un adorno, no son una cosa que está en casa. Son incluso seres como bien dijo tu amiga
Iliana.
Que son pues mejores que los hombres. No, es que evidentemente, ¿no? Un perro es leal, es fiel. Una mascota suele serlo en general, ¿no? Es leal y fiel, mientras que un hombre difícilmente no encuentras uno que sea leal y fiel. Sin embargo, muchas veces uno tilda de perros a los hombres, ¿no? Cuando se portan mal, cuando en realidad el perrito nunca se portó mal con uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, les tienes un cariño muy especial y mucha gente que ha tenido mascotas luego ya no quiere tener precisamente por el profundo dolor que les causa la pérdida y que su vida pues es por una cuestión ya en general es más corta que la del amo, ¿no? Si es que el amo no le pasa algo antes. Ya entonces generalmente puedes ver partir a tu mascota antes de irte tú y eso te apena muchísimo, te da mucha tristeza y personas que se incluso entran en depresión, ¿no? Porque puede ser el ser quiere y con quien más confianza tiene.
Sí.
Entonces, es triste, pues, que cuando muere no tengas dónde llevarlo, dónde enterrarlo, dónde recordarlo, igual, ¿no? Como cuando entierras a un ser querido y si se da la posibilidad de encontrar un lugar tan bonito como este, donde puedes realmente llevarlo, genial para todos los interesados.
Y hay que tener corazón y humanidad para crear un local como este.
Sí.
Bienvenido, señor Ramírez, al programa. Disculpe que lo hemos hecho esperar, pero queríamos hacer todo este preámbulo para que el público entienda un poco la envergadura de lo que se ha hecho esta semana. Bienvenido al programa.
Bueno, las gracias y me siento alegre porque les haya gustado el sitio y bueno, es lo que nosotros queremos dar, ¿no? Queremos dar un poco de amor, la verdad. A través del tiempo yo he vivido en Chosica y he tenido varias mascotas. Y esas mascotas yo las he considerado como mis hermanos, ¿no? Es por eso, por eso tanto cariño.
Cuénteme, Tomás, ¿cómo se les ocurre crear ese cementerio de mascotas? Algo nos contaron que estaban en una conversación de amigos o que había que era una reunión de promoción y que de ahí surgió la idea. ¿Cómo fue el asunto?
La verdad fue una reunión de amigos y teníamos la parte superior de la casa de un amigo que la habíamos comenzado a sembrar. Ajá. Un poco para que se vea bonito el cerro. Y bueno, surgió la inquietud de qué podíamos hacer para que eso que estábamos haciendo, el tema de forestar, sea sostenible, ¿no? Porque, bueno, ahora podemos tener siquiera un ingreso que en el cual podíamos tener una persona para que pueda cuidar, pero más adelante de repente no podía ser sostenible en el tiempo, ¿no?
Claro.
Se nos ocurrió comenzar con los amigos, dar el servicio y poco a poco comenzamos a poner avisos en la web. Ajá. Y bueno, después ya mi hija fue la que creó el Facebook y ya tenemos más de 4.000 amigos, ¿no?
¡Oh, caramba! Ah, 4.000 amigos, pero ¿cuántas lápidas tienen? ¿Cuántos
inquilinos? Tenemos más de 80 mascotas ya enterradas. La verdad que todavía no hemos salido a hacer un plan de marketing. Uh-huh. Simplemente estamos ahorita perfil bajo, simplemente con las personas que bueno, del boca a boca o entran al internet. Porque lo que queremos es hacer el bosque, ¿no? O sea, tener árboles por todos lados, tenemos más de 700 árboles ya sembrados y queremos tener muchos más, ¿no?
Bien. Ahora, ese cuidado que han estado dando ustedes, como lo apreciamos acá en las imágenes, de crear una cajita especial, el color del animal, por ejemplo, si es hembrita, rosado, de llevar al personal uniformado y hacer todo este asunto, no simplemente desenterrarlo, llevarlo como una cosa, sino hacerlo con compartiendo el sentimiento de las personas. ¿Ustedes cómo es que lo han considerado?
Bueno, realmente es, como comencé, ¿no? Para mí, las mascotas que yo he tenido han sido como mis hermanos, ¿no?
Muy bien.
Han jugado conmigo, han corrido conmigo, han dormido conmigo, me han cuidado. Entonces, se les merece un respeto, ¿no?
Entiendo.
Y ese respeto es, bueno, nosotros nos uniformamos, tenemos un servicio especial de recojo, bueno, nos enterramos con un manto biodegradable para que la mascota pueda ayudar a las plantas y los árboles que nosotros estamos sembrando, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Ana Rosa, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mira, me agrada mucho la labor que están realizando. Me imagino que el cementerio de mascotas es en general para todo tipo de mascotas, porque generalmente las personas relacionan como mascotas a los perros, ¿no? Luego a los gatos. Pero imagino que también estarán recibiendo otro tipo de mascotas, que ahora, bueno, las familias suelen comprar incluso hámsters pequeñitos que lamentablemente incluso viven mucho menos, pero que igual también buscan un lugar donde enterrarlos.
Sí, bueno, sí tenemos, la verdad que tenemos la mayor cantidad de perros, pero tenemos gatos, conejos, hámster, hasta un periquito tenemos, ¿no? Hasta un periquito.
¿Y todos son tratados de la misma forma, respetando la emoción de las personas?
Sí, por supuesto. Bueno, la intención nuestra es que cada persona que entierre, que quiera este servicio, nos pueda acompañar, ¿no? Porque uh-huh. lo que menos queremos es que piensen que la mascota pueda desaparecer. Entonces la mayor cantidad de personas que han prestado, que han tomado el servicio, nos han acompañado, ¿no? Nos han acompañado y han subido y han estado presentes, ¿no? Hay mucha gente que regresa, hay mucha gente que regresa a ver a su mascota.
No, yo quiero regresar en algún momento a ver cómo quedó finalmente la sepultura, aunque ya la vi, ¿no? Cómo la enterraron y todo. Y desde ahí hay un mirador que es la vista es espectacular realmente, ¿no? Se ve gran parte del valle.
Sí, como te has dado cuenta, nosotros tenemos un mirador en la parte de arriba y hemos tenido que poner una en la parte de abajo porque hay gente que no puede llegar hasta arriba, ¿no? Entonces lo dejamos en, hemos hecho uno abajo para que puedan tener la facilidad de llegar hasta ahí, ¿no?
Sí, han hecho una especie de monumento al perro, ¿verdad?
Sí, es un monumento que alguna vez nos ofrecieron.
Bien.
Nos ofrecieron y lo compramos, ¿no? Y fue un tema de un adorno que alguien quiso defenderse, ¿no?
Bien. Y veo que el asunto es bastante completo según lo que aparecía ahí, inclusive no solamente son lápidas o entierros, sino que inclusive van a hacer, pueden hacer hasta cosas un poco más complejas, ¿no? Enterraron un ataúd, también leí.
Sí, bueno, nosotros tenemos unos espacios, nosotros hemos creado unos andenes en el cual enterramos a las mascotas con un valor común. Pero hay amigos que han querido no tenerlos arriba en estos andenes y han preferido pagar un poco más y poder tenerlos en la parte de abajo, ¿no? Para, como un mausoleo, porque como tienen varias mascotas,
bien,
al final quieren que las dos o tres mascotas que...
Claro, que más, todas mascotas de la familia.
Sí. Sí, con un espacio de la familia, ¿no?
Correcto, a la Rosa.
Sí, Sandra me comentaba que también en el lugar hay hospedaje, las familias pueden ir y hospedarse cerca al cementerio, me refiero, para luego compartir con sus mascotas.
La casa rural.
Sí, la casa rural es la casa de unos buenos amigos. Lo que pasa es que ya todos los hijos han salido y el doctor Obregón nunca va a salir de esa casa, entonces los cuartos que usaban mis amigos que ya se casaron y ya no viven ahí los están usando para dar hospedaje, ¿no? Para dar hospedaje y la verdad es sumamente sensacional el pasar un fin de semana ahí porque tienes la caída del agua, tienes el sol que te saluda en la mañana, tienes el ambiente totalmente natural, lleno de árboles. Y ese servicio también se está brindando, ¿no?
Me indicaron, salvo que me equivoque, que a las personas que pagan para tener su mascota ahí tienen derecho a ir posteriormente a visitarla e inclusive hasta pasar el día ahí.
Sí, tenemos un ambiente, como habrás visto,
sí,
cuando has ido, tenemos un ambiente inclusive con una zona de parrilla.
O sea, pueden hacer una parrillada ahí.
Sí.
Una pachamanca. Que
puedan ir y no simplemente ir a visitar a las mascotas, sino de repente pasar un día tranquilo, ¿no?
Correcto. Muy bien. Dime, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Cuál es la página web?
La página web, si lo buscan con el Bosque del Amigo Fiel en Google, simplemente lo van a encontrar.
Bien. Sí. Correcto. ¿Y el teléfono donde se pueden comunicar con ustedes?
Es el 980-563-058. 980-563-058.
¿El correo electrónico tienen?
Sí, el Bosque del Amigo Fiel @cementeriodemascota.pe.
Correcto. Muchísimas gracias, señor Ramírez. Y ahí le encargamos, le confiamos pues a Samantha, o también conocida como Totem, muy querida y muy recordada por nosotros acá en Frecuencia Primera.
Para servirlos, muy amables, muchas gracias.
Okay, gracias, adiós. Muy bien, y eso fue el cementerio de mascotas. Qué bonito que haya eso, qué bonito que haya personas que se dediquen a hacer
grandes cosas para hacernos sentir que somos humanos todavía, ¿no? No hacer cosas negativas, ¿no? Sino crecer como ciudad, ¿no? Como personas, como ciudadanos. No,
además es una doble labor, si te das cuenta, la muerte de tu mascota sirve además para dar más vida a los árboles, a todas las plantas que están precisamente sembrando ahí. Y que nos da más vida. O sea, tú puedes ir a disfrutar de un lugar hermoso que florece gracias precisamente en parte a las mascotas que están ahí enterradas.
Me comentaban que esto también nació porque ese día que estaban teniendo una reunión, de repente en la carretera central, que estaba bien cerca, a unos pasos, habían atropellado a un perro de serenazgo de Chosica. Entonces el perro había quedado muy mal herido al costado de la pista y dijeron que alguien que ayudara, y vino el jardinero a ir a la casa de la familia Obregón, ¿no? Que es dueño de este predio, y vino con una carretilla a recoger el animal, ¿no? Para llevarlo al lugar y tratar de curarlo, curarlo, porque estaba vivo. Y dijeron, mire, en broma, dijeron, ahí viene la carroza de perros, ¿no? Sí. Y bueno, en el camino efectivamente murió el animalito, por los golpes, pues, ¿no? Del choque. Resulta que a partir de esa broma dijeron, oiga, ¿y por qué no, no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? Y efectivamente el animalito fue el primer inquilino de ese cementerio. No.
Que se hacía necesario, ¿no? Y ya, bueno, como ellos mismos han dicho, ahorita se está conociendo del boca a boca y la gente que entra a internet, y hay mucha necesidad de ello, ¿no? Creo que el que menos que tiene una mascota, y cuando llega el momento triste que parte, siempre piensan, lo menos que quieren, pues, es meterlo en una bolsa y botarlo, ¿no? Les da pena, quisieran tener un lugar donde llevarlo, y creo que esta es una magnífica opción.
Regresamos con Extremos. Viene, ¿quién viene? Vienen las guachiturras. No, Ana Rosa dice que ella no está de acuerdo. ¿Cómo le llaman? Culis sueltas. ¿Qué es eso, por favor? En nombre de Guayguala. No, de ninguna manera. ¿Qué es eso? ¿Cómo les ponen ese nombre tan asqueroso realmente a un grupo? Y son argentinas, en fin. Qué feo, ¿eh? En Argentina hay chicas muy guapas. En fin, aunque ahora dicen que las colombianas son mejores, pero en fin, cosas de gustos. Pero Ana Rosa prefiere las guachiturras y no las curisueltas. Ya me ha dicho que no les gusta las curisueltas.
La verdad, ni siquiera conozco. Gracias. De ¿entendés? Uno y otro.
Es que no tienes que conocer.
Lo que dicen que ha habido.
No
que han peleado que... y que te viven así excitado viendo la pelea de los dos grupos. No sé por qué tantos hombres les ha gustado esas
condiciones. Son horribles.
Sí, pero bien que estabas mirando ahí y así ansiosos. Dice que se han peleado, a ver.
Para poder evaluar y criticar, obviamente.
Sí, que tanto, ¿no? Les excita a los hombres ver a las mujeres. Dicen que no todas son mujeres, ¿no?
Disculpa.
Te digo.
Las argentinas esas, las tal culisueltas, claro, esas son las que son hombres.
No sé si todas, pero por ahí.
No, pero las otras son bien mujer, no, por favor.
Pero el asunto es que les gusta, ¿no? A los hombres ver a mujeres peleando.
¿Pero qué quieres que veamos hombres?
No, pero ¿por qué les gusta? O sea, a lo mejor a una mujer no le gusta ver a dos hombres peleando, ¿no? También es una cuestión violenta, ¿no? Es desagradable. Pero ver dos mujeres peleando, jalándose los pelos, tan vulgar, no sé, ¿qué les excita eso?
Volvemos.
Cosas de hombres.
Las cosas. Las cosas pequeñas vienen con Prince Royce, las cosas pequeñas. En la semana especial de Sol Frecuencia Primera.
Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser. Precio no tiene. Y ese amor, yo lo sé. Nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y son las cosas pequeñas. Un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar material. Por tu amor puedo respirar. Aquí quiero estar. Ah, un recuerdo para siempre. Un beso en la frente es lo más importante. Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Quiero hacer una revelación aquí en el estudio. Tenemos aquí este manto blanco y lo voy a desenvolver. Así es, lo estoy desenvolviendo. ¡Uy! Se cayó. Y aquí tenemos los colmillos de Totem. Acá está. Efectivamente. Los colmillos de este personaje tan querido por Frecuencia Primera durante tantos años. Lo tenemos acá en mi mano, efectivamente, y es un fiel recuerdo. O sea que Totem está con nosotros en este momento acá en el programa. Lo voy a volver a tapar ya que Ana Rosa se perturba viendo a Totem.
No, viendo a Totem, viendo restos de alguien,
¿no? Bueno, ya lo tapé. Y pensaba obsequiarte. Bueno. Ok. Continuamos con el programa. Efectivamente, la conductora de televisión, Magaly Medina, fue sentenciada a 3 años de prisión suspendida por haber difamado a un actor. Quien la denunció, obviamente ya apelado, pero así el modelo y disque actor, no sé, Jean-Pierre Bismara. El primer juzgado penal del Callao condenó a la periodista, en realidad no es periodista, la conductora de televisión Magaly Medina a 3 años de prisión suspendida y al pago de 70.000 soles como reparación civil a favor del cantante Jean-Pierre Bismara tras ser declarada culpable por delito de difamación agravada. Yo creo que este hecho marca un precedente importante en nuestro país. Creo que reivindica derechos esenciales en nuestra sociedad frente a una forma de violencia que ejerce la señora Magaly Medina en su programa. Ella no puede estar difamando libremente a las personas. Tengo entendido que su abogada, Juliana Loza, apelará la sentencia, afirmó Jean-Pierre Bismara en diálogo con el diario El Comercio. Sobre la condena, el modelo señaló: creo en la justicia, creo que la justicia ha procedido de forma oportuna. Sin embargo, de manera personal, creo que por la magnitud del daño que me causó, debió ser prisión efectiva. En realidad sí, porque ya ha tenido prisión efectiva y tuvo normas de conducta. En cuanto a la reparación de 70.000 soles, es algo subjetivo. Este es un triunfo histórico para el país, indicó. Cabe destacar que el productor Ney Guerrero fue absuelto porque también había sido involucrado. Como se recuerda, Jean-Pierre Bismara aseguró que Magaly Medina lo vinculó sin pruebas a un caso de violación, motivo por el cual inició una querella legal contra la Medina en octubre del año 2011. Hay que precisar aquí una cosa: a Magaly Medina nosotros la criticamos y la seguiremos criticando siempre, al igual que muchos otros personajillos cuya reputación no nos parece la más adecuada. Sin embargo, hay que mencionar algo: la señora Medina lo que hizo fue retransmitir una denuncia de un tercero, o sea, comentar sobre la denuncia de un tercero, no hacer la propia.
Así es, sí, eso también cuando estaba
sin embargo,
viendo lo de los videos,
sí, sí,
¿no?
Sin embargo, esa noticia la tuvo en su página web por mucho tiempo.
Claro, y eso es lo que ha perjudicado a esta persona, a Jean-Pierre Bismara, porque a consecuencia de ello como que se ha mantenido vigente esa falsa noticia, ¿no? Que puso otro medio, que lo vincula pues con una violación que en la cual no, él no tenía que ver. La persona que mencionó su nombre lo hizo como si fuera un testigo, pero no como que fuera parte del asunto, ¿no? O sea, testigo de haberla visto con la otra persona, ¿no? Pero no de que estuviera ahí en el momento, ni mucho menos. Sin embargo, esa noticia, como se ha mantenido en esa página web, que no fue sacada con la advertencia debida, o sea, que ya se le había advertido, le habían dicho, pues no, o sea, la mantuvieron ahí, lo ha perjudicado económicamente, laboralmente, en fin, en su imagen también, y la negligencia en todo caso de no haberla retirado, ¿no? Porque más que todo es eso, ¿no? Es verdad, en las imágenes del video del programa de Magaly Medina donde se hace anuncio de esta noticia, no lo menciona como si fuera una noticia que ellos lanzan, sino que recogen de otro medio lo que había salido con respecto a en ese momento el modelo Jean-Pierre Bismara, ahora cantante y compositor también. Y lo dijo, ¿no? Abiertamente lo mencionó, pero sí mencionó que estaba mencionando que era otro medio. Entonces, bueno, habría ahí que ver cuáles son, pues, ¿no? Los argumentos legales que se han tomado para poder realizar la sanción correspondiente, ¿no? Probablemente es lo que él menciona, lo que tiene que ver es el hecho de haber mantenido la noticia durante tanto tiempo a sabiendas de lo que estaban perjudicando y no retirarla, y en un lugar, en una web que era de su pertenencia, ¿no? De su revista.
Uh-huh. Bueno, y otra persona que está teniendo problemas con la justicia ahora, parece que la sonrisa ya se le va desapareciendo, es la señora Rosario Ponce. No sé cómo dijiste, Ana Rosa, que Rosario Ponce se parece a Cherry Petit.
Yo cuando he dicho eso.
Por favor, es un insulto para Cherry Petit.
Mira, no, Cherry Petit, me acuerdo la cara de la otra chica, la que mencionas, Cherry Petita, no sé. Pero en un momento he mencionado que se parece,
no,
a nadie,
Petita,
en especial.
Petit.
Bueno, no sé.
Rosario Ponce, aquí a continuación en Extremos, con esta nota.
No se omitió ni un solo detalle en el rol de preguntas. Se habló incluso de los inicios de la relación de Rosario y Ciro, sobre sus paseos anteriores a su excursión en el Bomboya, mencionando viajes a Madre de Dios por prácticas universitarias, a Puno por turismo y al mismo Valle del Colca, 2 meses antes de volver y quedarse extraviados. Serios cuestionamientos a sus días de supervivencia perdida en el Colca con temperaturas bajo cero. Joven madre, sin embargo, no pudo precisar varias fechas, sobre todo en el periodo que anduvo, según ella, perdida en el Bomboya. Por eso recurrió a un calendario que finalmente la fiscal le arrebató cuando Rosario cuestionó la legalidad del interrogatorio.
El número de declaraciones no tiene nada, pero no tiene nada en la mano. Si tú quieres que yo aplique la ley como tú quieres, yo voy a aplicar. Cuando las personas dan declaraciones a nuestras públicas, no tienen nada en la mano. No tienen fechas, no tienen calendarios, no tienen apuntes, no tienen nada. ¿Ok?
Y la doctora P en su momento también se la cuadraba. En su momento la cuadraba.
Que era, digamos, lo más fuerte que le dijo, ¿no?
Ah, ¿quieres legalidad, mamita? Trae para acá. ¿Sabes qué? Una persona cuando declara no tiene nada en la mano. Legalidad vas a tener, pues yo voy a estar conforme a la ley. Ya que la otra la miró así, no va feo, ¿ah? Yo me asusté.
Este habría sido uno de los roces más fuertes entre la fiscal y Rosario Ponce.
Sí, la fiscal en su momento ha tenido un gesto de cortesía de permitirle tener a su mano un calendario. Yo creo que la cortesía también se ve de vuelta respondiendo a los cuestionamientos que le hacen, ¿no? Porque lo legal es de que quien declara, quien depone, no debe tener nada en sus manos. Entonces es obvio que ante la descortesía la fiscal tenga que reaccionar.
En otro momento, sin embargo, la doctora Lozada habría revelado un documento inesperado. La fiscal le enrostró prácticamente un levantamiento, ¿no?, del secreto de sus comunicaciones. Ante ello, ¿cómo reaccionó Rosario?
Evidentemente con sorpresa, pero negó eso y quedó sentado también su negativa a ese punto, ¿no?
¿Esto le debe haber ofuscado muchísimo a la fiscal?
Yo creo que más debe haberse ofuscado la defensa, ¿no? La defensa técnica, por cuanto era algo que no preveían en ese momento de la diligencia, ¿no?
Rosario había dicho que sus celulares dejaron de funcionar desde el 5 de abril. En el registro obtenido por la fiscal, sin embargo, se habían consignado dos llamadas entrantes al teléfono celular de la joven el 7 de abril del 2011, es decir, dos días después de que pierda toda comunicación, según ella, por falta de batería. Tal aseveración provocaría la ira de Rosario, quien dijo que todo era una mentira y que el reporte era falso.
Ha habido sorpresas, enojos, contestaciones a media caña, como se dice. Obviamente, porque en algún momento también dijo, a mí mis abogados me han dicho que sobre eso no debo responder.
¿Reconoció que haya tenido prendido el teléfono? El 13.
No, es una cuestión reservada, ¿no? Mayormente la defensa, por cuestiones técnicas, porque nosotros hemos prestado un juramento de reserva, ¿no? Yo le diría que si fue o no fue.
Bueno, esa es la historia de Rosario Ponce, ahora que se pone más complicada, ¿verdad? Y ya no está tan fácil como lo estaba hasta hace poco, aparentemente fácil, y parece, efectivamente, que tendría algo que ocultar, muchas cosas que ocultar, y que lo ha estado haciendo, y que por supuesto impiden conocer adecuadamente lo que ocurrió con Ciro Castillo allá en el Colca hace poco más de un año.
Claro, son las contradicciones y también el comportamiento que ha tenido Rosario durante todo este tiempo, desde que apareció, lo que la hacen la principal sospechosa de un supuesto crimen, ¿no? Decimos supuesto porque aún no pueden afirmar realmente si es que ha sido un homicidio. A lo más que se podría suponer es que si es que Ciro realmente cayó accidentalmente o no fue empujado, pero cayó solo, es que quizás ella sí supo y no lo ayudó, que también es un delito el haberlo dejado morir, que es lo que parece van por ese lado la fiscalía de tratar de probar qué tanta participación tuvo Rosario en ese hecho, ¿no? En que lo haya podido dejar morir, porque son muchas contradicciones, ¿no? O sea, las fechas no coinciden, no quiere declarar, o sea, pues sobre cosas importantes que podrían aclarar todo esto, se calla, no habla, y no lo ha hecho desde que apareció, o sea, nunca ha colaborado realmente con las investigaciones, sí. Y su comportamiento ha sido realmente, pues, muy patético, ¿no? Para la vista de la sociedad en sí, ¿no? Cuando finalmente fue al Colca, después de reiteradas llamadas y de reiteradas excusas, entre ellas certificados que algunos especulan que han sido falsos, ahora dicen que no, que se estaban bien para no ir. Cuando ha ido con cámara fotográfica, estaba en su paseo la chica, ¿no?
El certificado sí era falso.
Bueno, lo que pasa es que luego viene otra noticia que afirman que no, ¿no?
No.
Están en esas, en pocas palabras.
Acá tengo la nota. La policía de estafas de la DININCRI denunciaría a la joven Rosario Ponce por presentar un certificado médico falsificado para justificar su inasistencia a la reconstrucción del supuesto crimen de su expareja Ciro Castillo en Arequipa el 21 de julio del año 2011. Así es, ¿qué te parece esto? Ponce López presentó ante la fiscalía un documento que señalaba que sufría de estrés postraumático, con lo que se excusó de no ir a la diligencia a la que estaba citada. Sin embargo, la policía posee certificados médicos y declaraciones de testigos y un video donde se le ve en un pasacalle en Lima como pruebas de que no estaba mal de salud. Esto demuestra que la imputada no ha colaborado con la diligencia de la fiscalía y tendrá que afrontar la denuncia, señaló Juan Medina, abogado de la familia de Castillo Rojo. De comprobarse la denuncia, Ponce López sería responsable por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsa certificación médica.
Pero esos hechos son los que más la hacen no solo sospechosa, sino que crean, pues, la antipatía de la sociedad, ¿no? Con respecto a ella, por su falta de colaboración total, ¿no? En este caso, de alguien con quien fue, no sé, si fueron pareja y se pelearon. Nada, o sea, ya se murió, pues, ¿no? Pero no, si es que realmente no tienes nada que temer por la familia, ¿no? Es una familia que ha estado sufriendo, buscando a su hijo, y mira todo el tiempo que pasó, finalmente lo encontraron, pero se sospecha que ya se sabía dónde y han querido ocultarlo, ¿no? Para tratar de que las pruebas sean casi nulas, ¿no? Al momento de investigarlo. Pero ella no lo ha hecho, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado? Primero esto, ¿no? El certificado falso, al menos lo que se tiene claro es de que cuando decía que estaba mal, estaba de lo más bien y fresca en otro lado. Cuando ha ido finalmente a la supuesta reconstrucción, que se quedó a mitad de camino y se regresó, no quiso continuar, lo hizo como si fuera de paseo, ¿no? O sea, con su cámara, riendo. O sea, ella no estaba reconstruyendo un crimen, ella estaba de paseo. Luego sale a modelar, ¿no? Y lo que yo no entiendo es cómo puede hacer esas cosas tan frescamente, sabiendo además, o sea, esa actitud provocadora, ¿no? Sabiendo además la respuesta que va a haber de parte de la masa, ¿no? Con su conducta. Pues
seguramente porque creía que estaba bien protegida.
Probablemente.
Pero parece que algo falló.
Bueno, ahora veremos, pues, ¿no? Ya las cosas están comenzando a salir a la luz y, como siempre dicen, las mentiras tienen patas cortas.
Muy bien, regresamos. Fonchi ya se alisa en unos instantes y ahora Elton John. Goodbye.
Now that it's all over, the birds can nest again. I'll already know when the sun comes out. I shine only when it starts to rain. And if you want a drink, just squeeze my hand, and wine will flow into the land and feed my lambs. For I am a mirror, I can reflect the moon. I will write songs for you, how I'll be your silver spoon. When are you gonna come down? When are you going to
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Habíamos escuchado al gran Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, del año 1973. Elton John con nosotros en la semana especial de Sol Frecuencia Primera en el programa Extremos. Muy bien, continuamos con el con nuestro programa. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, sí. Había un video, a ver, ¿qué opinas de Zona Rosa?
Así es.
En que había un hombre, lo había grabado en el Metropolitano. Así es. Había grabado supuestamente a una persona que no le daba la gana de ceder el asiento. En realidad, en el Metropolitano existen asientos especiales reservados para discapacitados, para personas para embarazadas, para personas mayores. de tercera edad, para eso. Sin embargo, este hombre, como muchos lo hacen, Yo también lo he hecho en alguna oportunidad y voy a explicar el porqué. Bueno, resulta que nada, que estaba sentado en ese asiento y aparece una persona, un sujeto con voz de afeminado, un típico nerd, un atorrante realmente, y aprovechándose que tenía una cámara, comienza a increparle a esta persona desconocida para él, que por qué estaba utilizando ese espacio, este asiento reservado para personas especiales, ¿no? Para discapacitados, adultos mayores, embarazadas, etcétera. ¿Por qué lo hacía? No porque alguien lo esté necesitando, simplemente porque no lo dejaba vacío.
Sí, sí, lo estaban necesitando.
¿Lo estaban necesitando?
Así es. ¿Quién lo necesitaba? Había una señora, una anciana, que estaba necesitando el asiento. Y bien, tuvo una señorita que pararse y cederle su asiento, ya que él no quería.
Ah, entonces la anciana finalmente obtuvo un asiento.
Claro, obtuvo un asiento que no era dentro de los que le correspondían, porque de la negativa de este chico de levantarse, una chica, una jovencita, se levantó de su asiento, uh-huh, de los demás asientos, y le cedió el asiento a la señora.
Correcto. Vamos a mencionar acá varios puntos. Primero, que el sistema del metropolitano está mal hecho, porque los ómnibuses, interiormente, la distribución de los asientos está mal. Hay varios ómnibuses que tienen espacios vacíos, prácticamente donde podrían ir tranquilamente asientos, y la gente ahí tiene que ir de pie. Primera cosa. Segunda cosa. Hay ómnibuses del metropolitano que son mucho más pequeños y prácticamente la mitad son asientos reservados, o sea, rojo, de color rojo, y los demás son para el público en general. Caramba, uno tiene una urgencia de irse y no puede. Ahora, hay que mencionar también otra cosa. Que esta persona capaz, ok, no está dentro de los causales que están ahí, pero capaz tenía, estaba enferma en ese momento, estaba con fiebre y tenía mareos, puede haber tenido un problema en el pie, una cojera o algo, y en ese temporal, no sé, o capaz simplemente nada físico, pero alguna una fuerte, muy, muy fuerte y terrible depresión en ese instante. Tantas cosas que puede tener alguien. Y obviamente necesitaba ir tranquilo y sentado ahí. Además, que hay que mencionar, ese servicio no es gratis, es pagado. Es pagado. Y lo que se paga también es una tarifa un poquito superior a la regular de los otros vehículos de transporte público. Entonces, obviamente se siente en su derecho de ocupar un asiento si es que el asiento está disponible. Ese es lo que me parece. Ahora, hay cada gente que sube a estas unidades del metropolitano. Veo unas señoras, digo, caramba, ¿para qué sube? Francamente, ¿para qué suben estas señoras que con las justas pueden caminar? ¿Para qué suben? A veces simplemente van y se pasean nada más. Suben ahí y no, es que realmente son una molestia.
No, pero es que tú
en
no
muchos
lo sabes.
Casos, así, en muchos casos son una molestia.
Así como estás especulando que el chico este no se paraba porque podía tener una depresión, tú no sabes cuáles son las razones por las cuales una persona de avanzada edad o embarazada o con alguna dificultad física se ve en la necesidad de tomar un metropolitano y no un taxi, porque probablemente no lo pueda pagar y si tenga que llegar a un destino y caminando. Mira, no puede llegar.
Acá yo veo que hay muchas de esas personas que abusan de eso.
También hay mujeres que suben, mujeres, asaltantes, que suben a estos medios de transporte precisamente fingiendo estar con algún malestar o embarazadas. Se han detectado mujeres embarazadas que han estado robando dentro del metropolitano, ¿no?
Así es.
Y que hacen uso, entre comillas, de ese derecho de sentarse, pero tienen puesto un plan, ¿no? De mirar, estar observando, se pasean durante todo el camino para ver a quién les van a robar. Atracaron a una mujer, dos mujeres embarazadas creo que atracaron a una. O sea, sí. Son diversos casos, ¿no? El punto es que son muchas las razones por las cuales una u otra parte puede haber tomado la conducta. Ahora, digo, que tomó.
¿Por qué tenemos que ceder el asiento? ¿Por qué? Si es una persona que no está en riesgo su vida, digamos. Obviamente, si es una persona que se está desmayando,
supongo que por la misma razón que hace unos episodios tú reclamaste el hecho de que fuiste con tu madre, que es una persona mayor, a un centro a hacer un reclamo y te molestó que siendo mayor no la atendieran primero. Supongo.
Más que primero, que no se le dé la preferencia. No solamente eso, sino que lo botaron a patadas.
Que no se le dé la preferencia siendo una persona. No, pero entre tus quejas, una de ellas, aparte de que te
atendieran, era eso. Así es. Y digo por qué. Porque si se estaba atendiendo a otras personas mayores, ¿por qué no se le podía atender también? Entonces viene ahí la continuación. Viene ahí la consecuencia. Ok. Yo digo, no, está mal eso, pero si a otras personas sí los atienden, entonces ¿por qué a mí no?
Claro, pero igual en un ómnibus están todos tomando el servicio.
Joder, ¿no? Mira, igual que en la cola de los bancos. Esas personas que ahí sí se dicen mayores, personas de tercera edad, y se ponen ahí pues, para pasar rápido. Uno está jodido una hora, dos horas en el puto banco y tiene que venir otra persona, ya que recién llega, y porque se dice que es persona, entre comillas, de adulto mayor, o viene pidiéndose o alquilándose o prestándose una criatura y se mete ahí para que lo dejen pasar primero, y uno jodido tiene que esperar.
Claro, hay muchas suspicacias, ¿no? Efectivamente, yo también he visto una vez me gané, pero así completo, estaba haciendo mi cola para pagar el teléfono, mi cola la larga, la grande, y veo a un señor que baja de su carro con la nana y coge al bebé, entra, hace la cola preferencial, paga, sale corriendo y prácticamente casi le tira el bebé a la nana y se subieron al carro y se fue. O sea, literalmente usó a la criatura para poder pagar rápido.
Bueno,
las suspicacias están. El problema es, y tú mismo lo estás demostrando, es que por esa razón, por ese sentimiento de no sé si llamarle justicia o qué, tendemos siempre a hacer las cosas por revancha. O sea, no me da la gana, pues porque yo también quiero. No, como ese se hace el vivo, como ese todos roban, entonces yo también voy a robar. No, entonces no me interesa. Y es lo que tú mismo dijiste y reclamas.
¿Por qué crees que debe cedérsele el asiento a esas personas? ¿Por qué?
En el caso de las personas embarazadas, por ejemplo, es efectivamente son personas frágiles. Estás llevando una criatura y el cuerpo es mucho más frágil.
Momentito, exceptuando que sea su cónyuge o el padre de su criatura, ¿uno qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene que esté embarazada? ¿Acaso uno lo ha embarazado? Salvo que no hubiera embarazado uno.
¿Qué culpa tienen de haber embarazado a tu madre para que nazcas tú, por ejemplo?
Pero eso nada tiene que ver. No se te ocurre subirse a un ómnibus donde está repleto de pasajeros.
Pero puedes tener la necesidad, la emergencia de hacerlo. ¿Cuántas veces tú, Sandro, por tu gordura, has tenido
cojera? Por gordura, por favor.
Es verdad, has tenido alguna cojera, que no te podías moverte, que el pie, y no tenías plata para tomarte un taxi, tenías que tomarte un ómnibus, y has ido quejándote, y tenías que sentarte, y no encontrabas asiento, así y cosas es. Así. No, o sea, esas cosas pasan. O sea, tú no estás en la vida de cada una de las personas para determinar o juzgar las razones por las cuales no un asiento.
A lo
en
que veo que se aprovechan, mujer, se están aprovechando.
En el caso de una mujer que está embarazada, o sea, es una cuestión general. Así como tú pides respeto para las personas que usan sus carros con las alarmas, ellos creen tener el derecho.
¿Qué tiene que ver las alarmas acá?
Es que es una cuestión de derechos y de respeto a la otra
pero
persona.
Pero si la mayor parte de gente no hace caso al tema de las alarmas.
¿Ya ves? Está diciendo.
Es verdad.
Y la mayor parte de gente no. Entonces yo, ¿por qué tengo que hacer caso al otro? Estamos en la misma.
Es un círculo vicioso.
Claro, ¿tú qué reclamas?
O sea,
¿tú
crees que tú
qué reclamas?
Un momentito. O sea, que tú crees que porque yo comience a ceder el asiento como un baboso, entonces la demás gente va a decir, entonces vamos a respetar también
los derechos de Sandro. Por lo tanto, no quieres hacerlo. Como no respetan los tuyos, tú tampoco lo haces. Entonces nadie comienza a hacerlo, nadie da el ejemplo. Nadie, por lo menos en su vida, puede decir, yo no lo hice. Puedo dar el ejemplo a mis hijos, por lo menos, o a las personas cercanas.
¿Tú cedes el asiento?
Yo cedo el asiento. Yo me he sentado en un asiento, si estaba vacío y estaba vacío todo el carro. Y si veo que sube alguien y si necesita el asiento, evidentemente se lo doy.
Obviamente, cuando ve realmente que lo necesita, claro. No una vieja que está aprovechándose.
No, o sea, si sube, que es una persona mayor, se lo doy porque he tenido abuelos y que he querido a mis abuelos.
Obviamente,
muchísimo.
Si ves una persona que está
decrépita,
que tiene
necesidades de una persona
que es
mayor.
Una matusalén, pues,
ahora,
¿no?
Ojo, que también te encuentras con personas que son mayores y se ofenden si les das el asiento porque los estás llamando viejos.
Naturalmente.
O sea, también pasa eso. Pero por lo menos, o sea, tú te das cuenta.
Bueno, creo que no hablemos de edades en
cuando
esta
sube,
semana, ¿no?
Cuando sube una persona que tú ves que es una persona mayor, una anciana.
¿Qué necesita?
Ya, le cedes el asiento, ¿no? Si ves que sube una persona que está embarazada, o sea, tú no tienes por qué juzgar por
lo que a mí me da cólera, lo que
no.
Algún día,
si es que tienes la suerte de embarazar a alguien, no te va a gustar que esa persona cargando a tu hijo en el vientre suba, tenga la necesidad por alguna emergencia de subir a un carro, no le den el asiento y por algún, no sé, una frenada brusca o simplemente porque pierde el equilibrio porque está llevando una criatura en el vientre, se caiga y pierda esa criatura o se muera. Creo que eso no te va a gustar y vas a reclamar y vas a enjuiciar al lugar, por decir que tuvieron una mala atención con la persona, con tu ser querido, porque cuando te choca a ti, cuando es algo directo contigo, ahí sí saltas. Pero cuando no, esa es una actitud egoísta y es una actitud clásica del peruano, de todos, y me incluyo, porque a veces uno también ha sentido
obvio.
Eso. Si a mí no, la otra vez me hicieron esto porque yo lo tengo que hacer. A veces uno tiene esa sensación, pero te debe de tener un momento a pensar, a razonar a darse cuenta de que uno no tiene por qué tomar
exactamente
esa
eso
causa, porque por esa causa es como estamos.
A lo
por
que iba, a lo que iba, es que a lo que iba.
Tantos problemas.
Veo gente que agarra y sube y siente ya como un derecho que le tienen que dar el asiento. No es un favor, porque uno caramba de favor
es que
ya
toma, derecho. ¿Cómo no? Es que es un derecho.
Es que lo siente como conchudo, pues.
Pero
conchudo,
es un derecho, es un derecho y hay que respetarlo, así como tú reclamas tu derecho, que a ti te molesta el sonido de las alarmas, mientras que al resto quizás inconscientemente sí, no se dan cuenta, pero conscientemente no les molesta, y reclamas tu derecho a que se te atienda, y te molesta que obvio no lo hagan, esas personas también tienen el derecho de reclamar su derecho, que les corresponde legalmente. Tú reclamas que existe una ley que sanciona a los carros que usan alarmas y te da cólera que no se haga efectiva, y consideras que es tu derecho reclamarlo porque a ti te molesta. Entonces, ¿qué reclamas? ¿Por qué no se le puede también asignar el derecho a otras personas que legalmente les corresponde?
Bueno, la noticia era, es, bueno, fue en realidad que ese video finalmente,
no le hemos
luego visto. De personas, sí, luego de personas bastante creativas, inteligentes, que comentaron ahí en YouTube, ha sido retirado de YouTube.
Bueno, es que lo que pasa es que, según lo que he visto, han habido excesos de las dos partes, ¿no? O sea, por un lado, efectivamente
el nerd,
se ha grabado.
El nerd dice que grabó.
Se ha grabado así como tú acostumbras también a grabar las cosas que a ti te parecen injustas. Ojo. O sea, a esa persona eso le pareció injusto y lo grabó. Así
el
como
nerd, el nerd.
Ya, entonces, en ese caso tú también eres un nerd.
¡No, por favor!
¡Claro!
¿Qué tal ofensa?
Tú tienes la costumbre, porque incluso lo han incluso en el programa lo difundes. Graben aquello que consideran injusto. Que es un delito, que están violando sus derechos. ¿No lo dices tú?
O sea, que tú crees que ese ha sido un escucha.
No, probablemente, y siguiendo el ejemplo de Sandro Parodi, que suele grabar aquellas cosas que
eran
injustas, lo ha hecho, ¿no? Ahora, lo que han hecho al cerrar este video, al que no lo vean, es porque ya era tan, o sea, estaba ya llegando a ser, a ver un acoso contra esa persona, ¿no? O sea, ya el otro extremo del asunto era que al publicársele no solamente se evidenciaba la falta, ¿no? Lo que hubiera ocurrido, sino que ya
el comercio que está repleto de nerds que ni siquiera saben escribir, porque es verdad, hay una cada nerd que está metido en el comercio y pucha, tú ves esas redacciones, son para llorar, no tienen jefe de redacción, el jefe de redacción ha muerto en el comercio hace mucho tiempo y obviamente defienden a sus iguales, y por eso han sacado una nota diciendo, ¿cómo es posible que YouTube haya cerrado el video? Y YouTube, por supuesto, se zurra en lo que dice el comercio y mantiene cerrado ese video, pero seguramente lo vuelven a aparecer por
ahí. Bueno, ahora, como lo han cerrado, yo no llegué a verlo, no podemos saber qué fue, ¿no? O sea, si realmente hubo un exceso de ambas partes. Lo que pasa es que si tú te das cuenta y entras a internet, entras a las redes, cuando se publica algo y la gente tiene la, entre comillas, libertad de opinar, los insultos, pero, o sea, son increíbles, ¿no? Insultos de todo tipo, insultos objetivos y subjetivos, ¿no? Hay gente que entra con la deliberada intención de descargar todas sus problemas en el internet y de insultar a todo el mundo, ¿no? Como dirían los psicólogos, de botar toda su M, ¿no? A insultando a los demás, entonces entra deliberadamente a internet a ver videos de aquello que dice que detesta, pero sin embargo lo están viendo. Y insultan simplemente por lo que se dejan llevar por los demás o porque, no sé, alguna opinión que tengan particular que se le da por hacerlo. Entonces, esos insultos llegan a veces a ser excesivos, realmente excesivos y ofensivos, y sí podrían, y ahí va a estar Fonchi seguro para aclarar eso, pueden debilitar la autoestima de una persona y causar efectos pues devastadores, ¿no? Que tampoco tienen por qué llegar a ese extremo.
Muy bien. Ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa, en esta semana especial, nos acompaña y vamos a comentar, aprovechando su presencia, lo ocurrido esta semana. Cuéntanos, Ana Rosa, ¿qué pasó con el repartidor de mazamorra morada?
Ah, el repartidor, esa fue otra.
Que nos pasó a Ana Rosa, a mí y a Jem, de invitada especial.
Cosas como esas, por ejemplo, ocurren hechos como los que hemos mencionado hace un rato, ¿no? De sentirse uno agredido y luego pensar o sentir que por eso tiene derecho a agredir a otros de la misma forma.
Exactamente misma eso.
Forma. ¿Qué pasó? Pues, bueno, resulta que apareció, bueno, llegó primero Jim, mi prima, comentando que había afuera en la calle un chico que estaba llorando en la puerta. porque y tenía una bandeja con sus mazamorras caídas, ¿no? Se habían caído.
Fascinante.
Y estaba llorando. Entonces ella entró muy triste por eso, yo salí a verlo y con Sandro también nos conmovimos, creímos que realmente, pobrecito, se le habían caído sus mazamorras y ya no iba a tener que vender, ¿no? Que era su fuente de trabajo, y le preguntamos.
Y el muchacho estaba de cunclillas.
Claro, ¿no? Y con la cabeza gacha y sollozando, ¿no?
O sea, como de rodillas estaba. Ajá. Frente a ti.
Ya, y yo le pregunto qué pasó, se cayeron, ¿cuántas tenías? 30. ¿Cuántas las vendías? Son un sol. Y por una cuestión de impulso fue,
¿no? En vasito descartable.
Ese impulso que te gana así cuando te da pena algo y quieres ayudar, qué sé yo, le digo, ya te los compramos, ¿no? Y entré a sacar plata, todo, y le llegamos a dar el dinero. Entonces yo le digo, estas mazamorras ya no sirven, hay que botarlas, ¿no?
Claro, yo dije eso. Que se lleve la bandeja, ¿no?
Claro, yo le dije, esas mazamorras ya no sirven, hay que botarlas. Ya, pero sí, decía, y comenzaba nuevamente a envolver la bandeja con todo, ¿no? Entonces, y yo todavía no me daba cuenta un poco, era ese esas milésimas de segundos en las que sientes que te la han
hecho. Sigue, pues.
Entonces digo, ups, pero no le veo lágrimas en los ojos, porque creo que levantó ligeramente la cara.
Ahí te comenzaste a dar cuenta.
Claro, y ahí es cuando Sandro preguntando, ¿dónde hay acá un tacho? Entonces ahí me di cuenta de lo que pasa y le decimos, ¿no? Deja las mazamorras y llévate la bandeja. Sí, decía, pero seguía haciendo.
Le dieron una bolsa y la bolsa
lo usó para envolver más. Claro, o sea, echa las mazamorras en la bolsa y llévate la bandeja. Y daba argumentos tontos, ¿no? De que no, que tengo que llevarme la bandeja, pero ya está bien, o sea,
que llévate la bandeja. Tiene que mostrarle a su madre que se le habían derramado.
¿Pero por qué? Y Sandra le dice, pero si ya te las compró, te ha comprado todas las mazamorras, llévate solo la bandeja. Sí, pero ni siquiera hablaba claro, ¿no? Seguía con la casa gacha así y seguía envolviendo todo. O sea, él no iba a soltarlas, mazamorras, no iba a soltar nada. Y justo, providencialmente, había ahí un policía municipal que Sandro llama y le explica lo que ha pasado, porque yo en un momento ya le dije, ¿no? Pero déjala, llévate la bandeja y deja, o no es verdad.
Y aquí aclaramos que mientras Jem contemplaba con sobriedad y seriedad, Ana Rosa dijo, quiero mi plata, mi panda, mi plata, mi plata.
No, eso no he dicho ya, pero sí fue, a ti te dije que ya me lo hice, o sea, porque sentí que me lo habían hecho, pues, ¿no? Pues es mentira, evidentemente, ¿no? Entonces,
Jim, ¿dijo eso, sí o no?
Que es verdad.
¿Ya ves?
Gracioso.
Bienvenido, Fonchi, al programa. Fonchi está ahí, creo que no lo escuchamos. Ahora sí, Fonchi.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo te va, Fonchi? Bienvenido al programa. ¿Qué te parece el relato que te ha quedado Ana Rosa?
Bueno, ya había tenido la oportunidad, gracias a ti. Y me quedé, honestamente, pensando mucho durante la semana las consecuencias de este tipo de actos, ¿no? Esto, llegué a la conclusión de que esto es un efecto dominó, en el cual este tipo de actitudes, disculpen las palabras que voy a utilizar, pero este tipo de pendejadas llegan a los seres humanos a cada vez ser menos piadosos con el sufrimiento del otro, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? En otros países una persona que haga algo así es inconcebible y es víctima de el mayor odio y desprecio por parte de la sociedad, pero aquí ya es un modo vivendi, Sandro, es una manera de vivir, de ganar el pan de cada día. Y el efecto dominó al que me refería es que lamentablemente cuanta más gente haya así, cada vez va a haber menos gente que se apiade de la preocupación, las lágrimas del otro, y el día que alguna persona realmente necesite apoyo no la va a recibir más.
Estamos matando la piedad humana.
Exactamente, en una sociedad y en una época en la que el individualismo es tan fuerte que encima hayan personas que se aprovechen de la poca bondad que existe aún, es realmente malévolo, ¿no? Macabro, es utilizar uno de los pocos sentimientos humanos que están quedando en el mundo para burlar de él, sacar provecho y nada, matar efectivamente lo que queda, ¿no? Yo creo que esto debería considerarse como una criminal, porque tú estás delinquiendo creo que le llaman tiene que ver con la fe pública. Es un acto en el cual tú te aprovechas de la fe de otras personas y yo creo que esto debería estar penado.
Pero es un acto organizado, porque como te digo, antes de Navidad me pasó algo muy parecido con una chica, una criatura, tendrá pues 14, 15 años, una gordita, en el parque universitario, que decía que se le había caído sus queques al suelo. Y los queques efectivamente estaban en el suelo, que habían pasado unos pirañas y la querían violar. Entonces, y la gente se apiadaba de ella, le daba lo que podía, comida, ropa, dinero. Yo mismo creo que le di 20 soles, creo, y en fin, ¿no? Y seguí en el plan del llanto permanente, ¿no?
Así es. Lamentablemente, pues, este es un medio por el cual la gente se aprovecha y logra sacar muy buenas cantidades de dinero, Sandro.
Medio novedoso.
Así es, porque lo que ustedes hicieron... de darle dinero y apoyarlo, probablemente otras personas lo hubieran hecho. Y este chico, pues, si se estaba en las mazamorras, lo hubiera hecho una cuadra más abajo, y si calculamos cuánto dinero sacaba por persona que él timaba, es una buena cantidad de dinero. Y no es el tema la cantidad de dinero per se, sino las consecuencias de estos actos, ¿no? Que como estábamos conversando, cada día van haciendo más media en la bondad de la gente, y es como el famoso cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Va a llegar un momento en que hay alguien que realmente necesita ese apoyo y ya nadie va a acudir en su ayuda. Y muchas veces la gente más humilde, justamente la gente que hace este tipo de cosas, se pregunta por qué la gente no apoya, por qué la gente no se pone una mano al pecho. Y bueno, es que ya no se puede creer en nadie, ¿no?
Y son varios los casos que han ocurrido así. En una ocasión, recuerdo que me tocaron la puerta de mi casa, eso ha sido ya como 2 años, me dijeron que venían de parte de la parroquia del padre Manuel Rodríguez. Pero resulta que yo conozco al padre Manuel Rodríguez, hemos sido vecinos de horario en la radio. Y bueno, le dije, perfecto, entonces yo lo llamo al padre Manuel para confirmar que ustedes han venido de parte de él, ¿no? Ya que ustedes están haciendo esta colecta. Y la respuesta de ellos, fíjate, perdón la expresión, la conchudez, la frescura, ¿no? Decían, pero lo que pasa es que usted está molesto, ¿no? Usted está de mal humor acá y por eso viene acá a amenazarnos. No, le digo, yo lo llamo ahorita, le pregunto nomás, ¿no? De paso para que le manden mis saludos, ¿no? Y se fueron tranquilamente matándose de la risa, ¿no? Luego que previamente habían llegado todos serios, etcétera, y formalitos. Entonces, claro. Como que la mentira está cada vez más creciente. Me da la impresión, Fonchi, tengo una frase muy simpática que me dijo un cliente hace ya como opción de 10 años. Me dijo, el hambre te hace pensar. Creo que hay gente... en asentamientos humanos, hacinados, qué sé yo, que debe estar permanentemente craneando, pensando, ideando cómo poder ganar dinero fácilmente y en forma rápida y efectiva, acumular grandes cantidades de efectivo sin tener que trabajar o esforzarse mucho.
Así es eso lo que la mayoría de personas debe estar pensando, ¿no? Que hay gente efectivamente que se dedica a pensar cómo lucrar aprovechándose de los demás. Y sí, aparentemente es algo parecido, ¿no? Yo creo que hay gente, pues, y yo no creo que sea, Sandro, el hambre. Yo creo que la frase no es del todo cierta, ¿no? Yo creo que más que nada es la ociosidad la que lleva a algunas personas a descubrir este tipo de métodos tan novedosos. Porque si tú tienes el tiempo para estar pensando y la habilidad para llegar a una conclusión tan interesante como timar a la gente con estas mazamorras o los queques o lo que fuese, tienes habilidad, y esa habilidad podrías estar utilizando en un horario de trabajo para ciertas cosas, pero lamentablemente, pues, lo más probable es que ya sea porque no tienes estudios o tienes de pronto algún tipo de récord policial, judicial, y no puede pues trabajar. Entonces esta gente pues se dedica a la vida fácil, ¿no?
Y hay muchos métodos, hay muchos métodos, como la gente que sube a los ómnibuses y dice que tiene su criatura y muestra, ¿no?, un certificado médico, ¿no?, y que necesita remedios y que ya se va a morir, etcétera, etcétera. Y capaz, no sé, capaz uno de ellos sea cierto. Me gustaría, cuando vuelva a apreciar uno de esos casos, y obviamente tener tiempo, que es lo que menos tengo en estos días, es decirle, ok, tienes tu familiar enfermo en tal, ¿qué hospital? Tal hospital, muy bien, ok, bajémonos del ómnibus, vámonos en un taxi, yo lo pago, y quiero comprobar eso, para poderlo presentar en el programa, y caramba, que mucha gente te ayude, ¿no? Pero si ya no acepta, es porque algo turbio yo ahí.
Es correcto. Y lo peor de todo, Sandro, es que es hasta qué punto la policía o la autoridad puede hacer algo o hace algo. En el caso de ustedes, es cuando Ana Rosa, tú llamaron a creo que fue a Serenazgo, ¿cuál fue la actitud de la gente de los Serenos? ¿Qué hicieron?
Sí, Ana Rosa, Jimmy y yo estábamos ahí y vi que venía uno de Serenazgo caminando de casualidad, y yo le dije que se acercara. Y él, el de Serenazgo, le dijo, bueno, ya, los señores te han pagado tus mazamorras, dales, porque se lo van a comer. Obviamente no lo íbamos a comer, ¿no? Entonces, y él no quería y no sabía qué decir. Seguía en un plan de estar arrodillado, como estar pidiendo perdón o piedad a alguien, ¿no? O sea, en un plan, en una posición de humillación. En esa posición estaba, y con la cabeza baja. Entonces le dijo... y Ana Rosa hizo su pequeño berrinche diciendo que quería su dinero.
Ya no hice mi pequeño berrinche, y simplemente le dije, si no es verdad, entonces
Sandro, si no me das el dinero que le di al muchacho, entonces te lo voy a cobrar yo.
¡Mentira!
Bueno, la cosa, la situación es que el de Serenazgo le dijo, entonces devuélvele su plata. Y el muchacho agarró y le dio la plata a Ana Rosa o a mí, no sé, los 30 soles, los devolvió, que los tenía en la mano haciendo puño. Y le dijo, ya, ándate. Agarró sus cosas, envolvió bien su bandeja con sus mazamorras desordenadas ahí, y se fue hacia otro lugar.
Hacer lo mismo,
probablemente. Hacer lo mismo, seguramente. O sea, imagínate, vas de sitio en sitio y las mazamorras las revendes pues N veces, ¿no?
Así es. Bueno, es lamentable, y ojalá pues cada vez veamos menos casos de estos, pero lo más probable y la tendencia es que cada día aparezcan más estos casos, y lamentablemente sin el apoyo de las autoridades pues no se va a poder hacer mucho, ¿no?
Hay algo que no entiendo, Folchi. Las personas que crean, que idean esto, o que lo organizan para que otras personas lo hagan, porque creo que es así un poco la figura, este muchacho dudo mucho que lo haya pensado, no parecía ser muy preparado. Esto se lo hace, ¿no? O sea, hay gente que crea esto y le dice, tú anda aquí, tú anda allá, como que organizan toda una red de pobres chiquillos que para que vayan a hacer estos espectáculos deprimentes, ¿no? Entonces, esta gente, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Dónde está su humanidad para poder hacer esto? Ajá.
Sí, lamentablemente, pues estas son redes de negocios, lo podemos llamar de alguna manera, dedicadas a delinquir, ¿no? Es como estas bandas organizadas que se meten a algún lugar a crear toda una historia para sacar dinero, ¿no? Yo recuerdo mucho algún caso en el que dos o tres personas le decían a una persona, a un joven, oye, tu padre ha tenido un accidente, nos ha mandado a hablar contigo porque necesita tanto dinero y necesita que vayas a tu casa, pero nosotros vamos a llevar el dinero. Y luego llegaba otra persona que era también un asaltante y decía exactamente lo mismo. Entonces el chico terminaba por creer este tipo de ardid y caía perfectamente y entregaba el dinero y bueno, se lograba sacar mucho dinero. Yo creo que al final de todo, Sandro, si estas cosas subsisten son por dos cosas. Número uno es porque definitivamente da dinero y es dinero fácil,
¿no? Y en segundo lugar, no hay una ley que este tipo de cosas sean penadas, ¿no? Cuando yo creo que sí deberían de serlo, y debería de ser una pena tan fuerte como un asalto, porque lo que tú estás haciendo no es solamente asaltar a una persona, sino destruir la bondad que queda, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que tratar de evitar y luchar contra ello, ¿no?
¿Y esas personas que hacen eso, tú crees que pueden entender cuando le dices que no lo vuelva a hacer?
No creo que lo entiendan.
Porque sabe, pero... dice, bueno, si en un día puedo hacer cuatro veces eso y voy a ganar una plata, que no lo podría ganar tratando de vender eso que capaz nadie me compra, imagínate, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que yo creo que, y para eso estoy seguro que fueron creadas las leyes, ¿no? Si hubiese alguna ley que penara este tipo de actitudes, de acciones, de estafas, yo creo que la gente estaría más dispuesta a acusar, a dar parte de la situación, y de esa manera pues ir erradicando este tipo de acciones tan negativas, ¿no?
Excelente. Fonchi, muchas gracias por acompañarnos en el programa. El correo electrónico donde pueden ubicar.
Como siempre, a adk-811@yahoo.es.
Escucharte en Estar Enamorado, por supuesto, esa exitosa secuencia de nuestra programación. Gracias, Fonchi.
Claro que sí, encantado, Sandro. Un fuerte abrazo.
Adiós. Muy bien, se va Fonchi con nosotros en el programa y nosotros vamos con... lo último que regresa a continuación. Así es, nos vamos temprano en esta semana especial de Sol Frecuencia Primera. ¿Qué pasó?
Semana especial.
Jason Derulo con Fight. Fight for you. Pelear para ti.
Gonna take some time, but I know you're worth fighting for. I'd fight for you. To fight. I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down, 'cause baby I know now. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that a 100 men or more can ever do.
Let's get air in these hearts again. 'Cause I don't wanna see you cry. Give our love another try. I could be getting right this time. As long as you're prepared to fight, prepared to fight. I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down. 'Cause baby, I know now, know now, know now.
Got someone that's worth fighting for. Don't let nobody hold you down. Let me hear you say, whoa, 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 whoa. And if you found someone that's
that's worth dying for. The one you can't live without. Let me hear you say, whoa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Se acabó.
¡Bravo!
No hay torta, no hay nada de fin. ¿Qué se puede esperar?
Bueno, hoy es nuestro cumpleaños.
No, pues, ese cumpleaños ya no se celebra, se lamenta.
¿Así?
Claro, no. No es para celebrar, es para lamentar.
No sé, yo no sé por
qué. Para llorar.
¿Por qué?
No, eso ya, no pues, se
festeja. Entonces, ¿para qué pides torta?
¿Cómo?
En realidad contigo es un enigma, porque no sabes si saludarte enigma. O no, porque no sé cómo vas a reaccionar. Si vas a alegrarte un saludo o te vas a poner a renegar.
¿A renegar? Ah, caramba, ¿tú te crees que es bonito renegar?
Por o sea, favor. A ti como te place hacerlo.
No es que me plazca hacerlo, no, ahí estás absolutamente bueno, equivocada.
Si no te place, lo haces continuamente.
Pero que me veo obligado a hacerlo, no es que yo quiera hacerlo.
Bueno.
Muy bien, es que muy boca suelta eres tú, ¿no?
No, boca no es boca suelta, es que de verdad.
Y
uno
pues
no
se, ahí viene ahí, el ratón y
un año desapareciste, así ya.
¿Perdón?
¿Qué más puedo decir?
¿Cómo?
Un año decidiste no estar en tu cumpleaños, entonces no sé, pues si saludarte o no, no sabe cómo cada año cómo vas a recibirlo.
Año sorpresa, pues. Muy bien.
Que es verdad.
Ya chita un poco.
Ya ves.
Ok. Y ahora sí, los aclamados y esperados estrenos de Ana Rosa, pero antes mencionar que esta semana Ana Rosa estuvo con gran éxito en la teleserie Al Fondo Hay Sitio, con el personaje Ermelinda, que aparentemente, según el argumento, y gracias al ardid de Bruno Picasso, en la actuación, por supuesto, de Luis Ángel Vinasco, Ana Rosa, o Ermelinda, habría encontrado a sus padres
que serían los Pampañaupa, con quienes se fue a las alturas de Ayacucho
a conocer su tierra,
a conocer su terruño. Muy bien, y aquí los estrenos. Divina Sara de Memoria de John Murrell.
Ah, bueno. Qué barbaridad, quieres usurpar mi lugar estrenístico. Divina Sara, efectivamente, se sigue presentando en el Teatro de Lucía de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en Bellavista, 512 Miraflores, frente al Teatro Británico. Drácula en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 3 de julio, de jueves a martes a las 20 horas. Y La Huella, que queremos comentarle, hemos ido a ver recientemente en el Teatro Himno de Miraflores, que va hasta el 3 de junio, de viernes a lunes a las... Sandro, tú no fuiste, así que no hables, al contrario. Me pareció una muy, muy, muy buena obra, muy interesante, de esas obras en las que muy pocas veces uno se entusiasma tanto, ¿no? Porque es sumamente impredecible. De principio a fin, tú crees saber lo que va a ocurrir y ocurre algo totalmente diferente y contrario, que te deja realmente sorprendido. Y encima tiene un intermedio en el cual te quedas pensando que viene. Eso es lo interesante de la obra, así que no se la pierdan, que ya termina el 3 de junio y está muy, pero muy buena. En el Himno de Miraflores, ya lo saben, los jueves y lunes son... No, los lunes son populares, si no me equivoco. La Cocina, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes, también está terminando su temporada el 4 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Laberinto de Monstruos, en el Teatro Mario Vargas Llosa, también termina este mes su temporada. La Ciudad y los Perros, en el Teatro Pup, de jueves a lunes a las 20 horas. Hard Strike, que recién se ha estrenado en el Teatro Peruano Japonés, de jueves a domingos a las 20 horas, pronto los lunes también. Niños también está concluyendo su temporada. Emma, un dibujo en el mundo real, en el PUC, los sábados y domingos a las 16 horas. La otra semana concluye su temporada. Y Se Busca un Cuento todavía sigue hasta julio en la Alianza Francesa de Miraflores, igualmente los sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana se ha estrenado en cine El Escape Perfecto. Cliff y Sidney son una joven pareja aventurera que está pasando su luna de miel en una de las más maravillosas y remotas playas de Hawái. Creen haber encontrado el paraíso en sus tierras salvajes y senderos solitarios, hasta que se encuentran con un asustado grupo de excursionistas que hablan sobre el horrible asesinato de unos recién casados en las islas y comienzan a preguntarse si quizás deberían volverse, regresarse, ¿no? Indecisos sobre qué hacer, Cliff y Sidney se unen a otras dos parejas, Nick y Gina, y Kyle y Cleo, y es cuando las cosas comienzan a ir terroríficamente de mal a peor. Lejos de la civilización o de poder ser rescatados, cada uno de ellos empieza a sentirse amenazado sin saber ya en quién confiar. El paraíso se convierte en un infierno terrenal donde da comienzo una batalla brutal por la supervivencia. La protagonista es tu actriz preferida,
Mila Jovovich.
Ella misma. Contrabando es un remake de ¿cómo?
Rotterdam.
Hace tiempo que Chris Faraday dejó el mundo de la delincuencia, pero cuando su cuñado Andy fracasa en un asunto de drogas que le había encargado su implacable jefe, Tim Briggs, se verá obligado a volver al contrabando para pagar la deuda de Andy. Empieza por reunir un equipo de primera con la ayuda de Sebastián, su mejor amigo. La operación consiste en ir a Panamá para traer millones de dólares en billetes falsos, pero las cosas no salen según lo previsto. Disponiendo de solo unas horas para hacerse con el dinero, Chris deberá utilizar todas sus habilidades para eludir una traicionera red criminal de narcos, policías y sicarios antes que su esposa, Kate, y sus hijos se conviertan en objetivo de la banda. Rec 3. Coldo y Clara están hechos el uno para el otro. Van a celebrar su enlace acompañados de sus seres queridos, pero una negra sombra se cierne sobre ellos. Es el día más feliz de sus vidas. El infierno va a desatarse. Precuela de la saga de terror Rec. Cuando te encuentres, nos vamos al romance. Un marín de los Estados Unidos de servicio en Irak encuentra la fotografía de una mujer de la que queda prendado. Además, considera el hallazgo como una prueba irrefutable de su buena suerte. De vuelta a casa, busca a la chica y la encuentra. Se llama Elizabeth, se casó siendo muy joven y ahora es madre y está divorciada. Adaptación de una novela de Nicholas Sparks, el mismo autor de El diario de Noah o El diario de una pasión, como fue conocida en su versión fílmica, película. La Bella y la Bestia para los niños. Una hermosa joven llamada Bella acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre. La bestia es en realidad un príncipe encantado. Para romper el hechizo deberá ganarse el amor de una preciosa dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada. Quiero ir a ver La Bella y la Bestia. Bueno, esos han sido los estrenos en cine y las obras de teatro, que como les mencionamos, algunas ya están concluyendo su temporada, otras todavía las pueden ver, pero traten de ir a verlas todas las que puedan.
¿De nuevo?
Bien, se acabó el programa. Gracias por acompañarnos una semana más en Extremos, episodio 193. Hasta la próxima semana.
Es la semana de cumpleaños.
Sí, pues la semana especial.
Ya ven, ya comenzó ya la semana especial y lo hice con una tristeza terrible.
¿Y qué quieres que celebre?
Pues para eso se celebra un año más de vida, que estás vivo, de que existes en este mundo.
Cuentes,
hay, claro. Lamentablemente hay personas que se encuentran luchando por tener la posibilidad de lograr vivir un año más con una terrible enfermedad, ¿no?
Dale que la enfermedad no fue ir a la casa. No, es que tienes que meter enfermedad.
Es que tú te quejas, ay, un año más, cuando en verdad hay gente que quisiera vivir.
¿Y qué tengo yo que ver con esa gente?
¿Ves cómo es? Todo el tiempo la actitud egoísta. Soy yo y solo yo.
Pero tú, estamos hablando de mí, pues, ¿no?
Ya, pues, pero es que pones cuetones y tú vas...
Tú que comenzaste, pongo los cuetones para festejar y tú hablas de enfermedades.
No, pues, que te digo, no, tú lo dices con una voz de lamentación, que no, pues, no tiene nada que ver con la celebración. Si se va a celebrar, se celebra con alegría, no con lamentación.
Se acabó.
Mira, todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Pero se supone que si tú mismo estás diciendo especial, celebración, vas a estar así como zombie.
Exactamente eso.
Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Acompáñenos esta semana y, por supuesto, como es tradicional también aquí en Frecuencia Primera, programación especial el día jueves 24 de mayo, desde la víspera del 23, aquí en la señal de la nueva era, recordando con los mejores programas de nuestra historia.
¿Por qué el 2 de marzo no hay especial?
¿No hay? ¿Que no te pusimos mariachi, no hubo pollo?
No, tonta, pero etcétera. Tú estás diciendo que el mismo jueves estabas a hacer también ahí.
Sí, hubo
programación especial.
Hubo, pero no lo escuchaste.
Ni siquiera me mencionaste.
Sí, se mencionó, ahí está en Extremos.
No, que se iba a haber programación especial.
Sí, se mencionó.
No.
Bueno. Chau. Hasta la próxima semana en Extremos. Nos vemos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2012. Escriba Extremos@frecuenciaprimera.org.